10 de la mañana, 10 de la mañana, 14 minutos, y ahora vamos a referirnos a lo que va a estar ocurriendo en el barrio Abelamaya. Allí va a comenzar, en principio, una campaña de desparasitación para prevenir la hidatidosis. Tengamos en cuenta que es un tema que se viene trabajando fundamentalmente desde la prevención, teniendo en cuenta que hubo un caso resonante de un niño con hidatidosis y los parámetros que se están utilizando justamente para medir esta situación y la necesidad de trabajar en acciones preventivas a partir de la superpoblación canina. Y por otro lado, también se va a comenzar con un censo de mascotas para tener un número específico de la cantidad de perros que tienen dueños y aquellos que están deambulando. Estamos en comunicación con Carolina Silvestre, es la directora de Abasto y Veterinaria. Buenos días, Silvia Aragón, desde Radio Nacional la saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos, Carolina. Bueno, en principio queremos conocer cómo se va a desarrollar esta campaña, esta acción preventiva, fundamentalmente allí en el barrio, y por qué se elige este barrio, ¿no?
Mira, hoy, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar recorriendo casa por casa, del barrio Abelamaya. Va a ser entre hoy y mañana que lo vamos a estar haciendo, este relevamiento, donde vamos a hacer entrega de antiparasitarios y conocer, poder saber y vincular la cantidad de personas y animales que conviven, ¿sí? Esto, bueno, lo estamos haciendo con la finalidad de poder tener, como decías bien, un número más certero y también replicarlo en otros barrios, ¿no? Como para que sea un poco más significativa la muestra.
Bueno, en principio van a censar la cantidad de perros. ¿También gatos van a estar...?
Mascotas en general.
En general.
¿Sí? ¿Cuántos animales están adentro adentro de la casa? Y también vamos a ir viendo los que no están domiciliados. ¿Sí? Trabajando fuertemente en lo que es la desparasitación, estamos entregando antiparasitarios de amplio espectro, que bueno, un antiparasitario de amplio espectro son aquellos que alcanzan a matar varios tipos de parásitos, ¿sí? No solamente el de la teña de la hidatidosis. Así que bueno, eso por un lado, comprometiendo también al propietario de los animales a que sigan realizando desparasitaciones frecuentes en los animales y poder tener, como decías bien, un número cabal para poder saber cuáles son las medidas correspondientes a seguir tomando, el tema del chipeo, poder saber cuántos tenemos que pedir para insumos. Y empezar, bueno, a trabajar fuertemente en lo que es la tenencia responsable.
Bien. En cuanto digamos, ¿qué se le va a preguntar a las familias, no? Respecto de los animales que tienen, porque ¿cómo califica, o sea, dentro de qué ítems estarían estos perros que tienen dueño pero viven en la calle?
Bueno, hoy lo que nos interesa saber es básicamente relacionar número de personas y número de perros, sí, de mascotas, perdón, y poder tener esa relación, ¿sí? Hoy nosotros sabemos que por trabajos anteriores hechos hace tiempo, estábamos estimando que tenemos entre 2 a 3 animales por familia. Entonces lo que nosotros queremos saber es, ¿ese número es? ¿Se mantiene? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Con lo cual el relevamiento que nosotros, o sea, queremos saber es eso, no es nada más que eso.
Bien, está bien. Y en función de esto señalaba, se va a hacer la solicitud de estos chips, que la provisión tiene que llegar desde un programa nacional.
Mira, por ahora la provisión va a ser de gestión municipal. Sí, bueno, si bien es algo que se está trabajando y está bastante avanzado, bueno, este mismo trabajo que vamos a estar realizando hoy en el barrio Abelamaya lo vamos a estar replicando en otros barrios también. Sí. Sí, para poder tener un número significativo y más acertado, porque no por un barrio vamos a estimar del resto.
Claro. Y bueno, van a contabilizar aquellos perros que tienen dueño. Y bueno, la tarea más complicada va a ser también tener un número aproximado de los que, de los perros deambulantes, ¿no? Los vagabundos.
Sí. Si bien es más difícil, bueno, vamos a estar aprovechando que con el personal de la Dirección General de Abasto Veterinario van a estar trabajando casa por casa. Con lo cual, cada grupo de trabajo va a abarcar 2 o 3 cuadras y nosotros podemos ir viendo y contabilizando cuáles son los perros que están en la calle. Claro. Y poder tener el número estimativo, ¿verdad?
Bien. En lo que tiene que ver con esta, a futuro, ¿no?, esta colocación de chips que se pretende hacer, ¿no?, para identificar una mascota con su dueño. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Estos chips dónde se colocan? ¿Qué efecto tienen, ¿no?, concretamente?
Mire, para el animal es un efecto inocuo. Si no genera ningún tipo de reacción y se aplica de forma subcutánea. ¿Sí? No, el animal no lo va a molestar. No le genera reacción, no se puede salir, no se puede sacar. Así que una vez aplicado, ya queda.
¿Y esto se coloca con una inyección? ¿Cómo es el procedimiento?
Claro, es una aplicación subcutánea. Si viene con un aplicador, que tipo una pistolita, una jeringuita,
sí,
donde viene el chip y se aplica de forma subcutánea.
Bien. ¿Y esto qué vida útil tiene este chip?
No, eterno.
Eterno, o sea.
Queda con el animal.
Está bien, perfecto.
Entonces, bien. O sea, después hay que, por supuesto, hacer la compra también de los lectores de los chips. Y bueno, se genera una base de datos donde estén los datos del propietario. Inclusive podemos hasta saber el estatus sanitario, si tiene vacunas, si no tiene vacunas, si se le aplicaron, si no se le aplicaron. Sí, porque eso todo lo vamos a ir cargando en la base de datos.
Claro, claro. Y la idea es estos perros que tienen dueño y que estén en la calle, a futuro que haya algún tipo de sanción o multa para el dueño que permite que su perro, digamos, no esté en condiciones.
Sí, no, por supuesto, porque esto la idea es vincularlo a un impuesto municipal. Así que inmediatamente se carga la multa, el impuesto.
Claro, está bien.
Y bueno, y después aquellos animales que se van entregando en adopción también salen chequeados. Sí, porque el adoptante, a ver, cuando nosotros elegimos tener un animal, o sea, no importa si es de raza, si no es de raza, o sea, nosotros elegimos tener una mascota de por vida, dándole y responsabilizándonos de esa mascota desde el día que nosotros lo levantamos de la calle o lo llevamos a nuestra casa hasta el día que ese animal se muera. Tenemos que tomar esa mascota como que es un niño eterno. Y nosotros tenemos que ser capaces de responder por cada uno de los actos que hace ese animal. Y de eso se trata, ser un dueño responsable. Desde la materia fecal que el perro hace afuera, darle el esparcimiento que el animal necesita, la educación que el animal necesita, alimentación adecuada, mantenerlo en un estatus sanitario correcto, el paseo que siempre sea con una sujeción adecuada al perro que nosotros, o la mascota que nosotros tenemos, y ser capaces de eso, de responder por cada acto de nuestras mascotas. Si molesta al dueño, le hace caca al vecino, perdón, le hace caca en el cantero, el vecino no tiene que limpiar la caca de mi perro. Me corresponde a mí como propietaria.
Sí. Bueno,
si el animal lastima a alguien, yo tengo que poder responder por lo que es mi animal. Y es importante tomar conciencia de qué significa ser un tenedor responsable.
Claro, sí, sin duda. Bueno, eso habrá que hacer un trabajo importante en nuestra ciudad, porque creo que esto es lo que está faltando, ¿no? La relación que se tiene con las mascotas y fundamentalmente con los perros en nuestra ciudad.
Y por otro lado, si alguien decide levantar un animal de la calle, sos responsable desde el momento que vos lo estás eligiendo. O sea, es ser consciente, no hacer por hacer, sino de forma consciente.
Carolina, ¿y qué pasa con, bueno, los animales, los perros que no tienen dueño, aquellos que circulan en gran cantidad en el centro de la ciudad, donde hay gente que, o al menos hay asociaciones que fomentan esto, ¿no? Que los perros continúen en la calle. Bueno, observamos que en las veredas hay estos platitos de agua, de comida, para estos animales que, como decimos, están su hábitat es la calle, ¿no? Y que los vemos en los sectores más transitados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿También debería haber un cambio en cuanto a lo que tiene que ver justamente con el manejo de estos animales?
Por supuesto, un animal no tiene que estar en la calle. Sí, por más que se le dé comida, o sea, ese animal es un potencial mordedor. O sea, tenemos que entender que un perro puede morder por muchas causas, ¿sí? Capaz que no es un perro agresivo, pero si está con una infección en el oído, le querés acariciar, como le va a doler, puede llegar a morder. Puede generar accidentes de tránsito, las peleas entre ellos, roturas de bolsas, en busca de alimento. Entonces, no es una práctica adecuada desde el punto de vista sanitario, ¿sí? No es adecuado desde el punto de vista de la salud pública, porque ese animal está haciendo caca en la calle. Y lo que hoy normalmente vemos y qué pasa es, le ponemos el agüita, le ponemos la comida, el perrito me da lástima, pero lo de la caquita de ese perro nadie se hace cargo. ¿Quién es el responsable? Si ese animal muerde, si ese animal genera un accidente. Entonces, no es algo adecuado. Tampoco es adecuado para la salud del animal. ¿Sí? Nosotros tenemos que garantizarle el bienestar a los animales. Porque de eso también se trata. Si somos acumuladores de animales, ¿le damos el bienestar que el animal requiere? ¿Le puedo dar lo que el animal necesita? Si se lo puedo dar, bienvenido sea. Ahora, el animal necesita tener su lugar, su espacio, la casa, el paseo me parece bárbaro, con sujeción adecuada. ¿Sí? Porque es cuidarnos entre todos, es cuidar nuestra salud, es cuidar la salud del animal. Un perro que está en la calle, yo no puedo controlar lo que come, porque si le ponen el alimento balanceado, ¿come algo más? Puede estar levantando parásitos del mismo medio ambiente, de lo que está ingiriendo. Hay que desparasitarlo. O sea, por el tema de hidatidosis, la desparasitación se tiene que hacer cada 30, 45 días. Lo cual, o sea, es vía oral, ¿no? Es muy difícil agarrar un perro de la calle para darle un antiparasitario cada 30, 45 días.
Claro, sí. Claro,
entonces, claro. Desde el punto de vista sanitario, es muy difícil controlar con el perro comunitario. Más allá que el animal se aquerencia, se vuelve territorialista.
Claro. Y esto también puede ser en algún momento motivo de ataque, ¿no? Cuando el perro se vuelve, como así.
Cuida su espacio. Claro. O no sé, se pelean entre ellos.
Claro, sí, sí.
Peleándose, sí. Se cruzan en la calle. Generan un accidente. Sí, porque están peleando por el terreno.
Claro. O sea que, digamos,
hay que entender el comportamiento del perro como perro.
Sí, obviamente. Esto también, digo, debería ser un punto a discutir o al menos a conocer las posturas de, bueno, sabemos que acá en Comodoro hay diferentes asociaciones en defensa de las mascotas, ¿no? Proteccionistas, que también avalan esta conducta, ¿no? De que el perro, bueno, aquellos que están en la calle permanezcan en la calle porque, bueno, son de ahí, la gente los atiende, esto como decíamos, ¿no? Les deja comida, agua, bueno, esto también debería ser revisado, ¿no?
Por supuesto, va a ver, yo lo que esto que te estoy diciendo no puedo dejar de verlo como médico veterinario. Yo entiendo que de repente existe muy buena voluntad por parte de la gente que lo hace, y no es ni con maldad ni mucho menos. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que también hay que entender la cuestión sanitaria que hay por detrás de esta conducta.
Claro. Sí, interesante.
Hay que empezar a ver un poquito más allá.
Uh-huh, uh-huh, claro.
Otro lado, un perro, por ejemplo, que está bien nutrido, va a tener una capacidad reproductiva mucho mayor. La naturaleza es muy sabia. Una perra que está por debajo de su perro peso normal empieza a disminuir la cantidad de cachorros que empieza a tener. ¿Por qué? Porque se mantiene ello, mantiene la gestación o su cría.
Claro.
¿Sí? Hay casos de delgadez extrema que pues, es terrible verlo, ¿no? Pero que anulan directamente su ciclo para poder sostenerse.
Sí, entonces, bueno.
Si nosotros encima le estamos dando de comer, tenés camada de 10.
Claro, sí. Bueno, y también estas situaciones que se plantean en los barrios, ¿no? De perros que están en una situación muy dramática, que no tienen para comer y se comen entre ellos. Esto también lo señalaban, ¿no? Que es realmente preocupante y que obviamente esto no es bueno para el animal, ¿no?
No, y ahí volvemos a hablar de lo que hablábamos hace un rato, del bienestar para ese animal.
Claro, sí, sí.
O sea, a ver, un animal que tiene que llegar
a ese
al
extremo.
Canibalismo, por decirlo.
Sí, sí, sí.
O sea, reales en lo que estamos hablando. ¿Qué bienestar le estoy dando?
Sí, sí.
Entonces, amar a los animales es amplio, pero también ver su necesidad.
Carolina, y bueno, justamente el objetivo es esto, ¿no? Controlar la superpoblación canina. Pero bueno, ¿qué va a pasar con estos perros que son los que preocupan, ¿no? Los que deambulan. Bueno, en principio se señala que se los van a llevar al dispensario canino para dar en adopción, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que, justamente, lo que hablamos, no están en condiciones, están muy enfermos, muy desnutridos, que realmente... Sabemos que su calidad de vida no es buena y bueno, esto, ¿no? ¿Quién los va a adoptar también, ¿no?
Bueno, eso es lo que tenemos que ver y en lo que tenemos que trabajar.
Sí.
Herramientas existen. Por ejemplo, en el decreto 1088 de Protenencia de la Nación, tanto en los considerando como en el artículo 5, establece que en situaciones extremas se pueda establecer una muerte digna, humanitaria e indolora para los animales. Por supuesto que eso es algo que no es lo deseado. ¿Sí? Uh-huh. No es la idea llegar a ese punto. Pero bueno, está contemplado dentro del decreto 1088.
El decreto,
que es un decreto nacional.
Decreto nacional.
Responsable.
Uh-huh,
uh-huh. Pero bueno, no es la idea. La idea es poder levantar esos animales y poder darlos en adopción responsable.
Bien.
Estamos trabajando, estamos preparando una campaña de adopción. No para este fin de semana, probablemente para el fin de semana próximo, donde vamos a convocar a los voluntariado de los mascoteros también, como para que ellos colaboren en esto. Porque yo creo que todo lo que se va a hacer es importante.
Uh-huh.
Hay cosas que le corresponden al Estado, otras a los médicos veterinarios y otras a los voluntariados, a los mascoteros.
Uh-huh.
¿Sí? Colaborar sobre todo en lo que es concientización de tenencia responsable, colaborar con la adopción, hacer los seguimientos, se necesita de mucha gente.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, es importante también que en esos puntos que son sumamente importantes puedan colaborar.
Uh-huh. Claro, claro, obviamente que tengan participación y también sean... veedores, por decirlo, ¿no? De todo el proceso para que después a posteriori no haya críticas, ¿no? Que no sean constructivas.
A ver, críticas siempre, cuando uno hace, siempre está en la mira, si lo hace, porque no se puede conformar a todo el mundo con lo que se hace. lamentablemente, porque todos tenemos diferentes puntos de vista distintos. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, lo que vos podés ver de una forma, yo lo puedo ver de otra, entonces eso va a generar la crítica. La crítica del trabajo. Uh-huh. O sea, si no es entrar en inacción, y tampoco está bueno.
Carolina, ¿esta campaña de adopción va a ser en el mismo dispensario canino?
Teníamos pensado trasladarla a alguna plaza del centro para que pueda ser más accesible a todos. Uh-huh. La estamos pensando. Todavía no te puedo decir ciertamente dónde.
Ajá. Bien.
Sí, más que vamos a empezar con los trabajos en el dispensario también, ¿no? Porque nosotros tenemos solicitada la ampliación del dispensario y que la estamos necesitando de forma urgente. Ajá. Así que ya empezarán los trabajos en breve.
Ajá. Claro. Bien, bien. Carolina Silvestre, importante esto, vamos a seguir hablando del tema porque creo que más allá de todo lo importante es esto, la concientización, lo que la gente comience a interpretar lo que significa la tenencia responsable de animales y que lo podamos ver plasmado poco a poco, ¿no? Sí. En las prácticas en nuestra ciudad, ¿no? Porque sí. Es un cambio cultural. Uno cuando va, por ejemplo, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna persona que no esté levantando la caquita de sus perros, ¿eh? O sea, es masivo esto, ¿no? Uno lo observa y no hay excepción, ¿eh? Salen todos con el perro, con la correa y con las bolsitas.
Es que es la cuestión de hacerse el hábito. Y por otro lado, entender que este tipo de problemáticas nos corresponde a todos. Todos somos responsables de esto que nos está pasando en mayor o menor medida. Y todos podemos hacer, aunque sea muy pequeñito, una acción que favorece para poder hacer un acto grande. Pero es importante que todos sumemos, ¿sí? desde nuestra casa, desde lo que nos corresponde, entender que todos somos el Estado y todos somos responsables. Y esto no quita que nosotros no nos hagamos responsables de nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Pero todos... Cada cual desde su casa puede aportar, y es un aporte que en conjunto es grande. Entonces es importante que empecemos a trabajar en equipo.
Sin duda. Carolina Silvestre, directora de Abasto y Veterinaria, gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Radio Nacional.